Mecenas FM, episodio 363. Bienvenidos y bienvenidas al podcast donde hablamos de crowdfunding. Mecenas FM, ya sabéis, cada semana el sábado estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y tengo la academia en banaco.com con V2Cs para lanzar proyectos por crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Una semana hoy que ya veremos si empieza friki este episodio, pero yo creo que va a empezar friki, ¿eh? Me da la sensación. ¿Cómo va todo?
Yo creo que es imposible no empezar friki sabiendo que somos unos fans de Zelda, vamos, incorregibles, insaciables, y que sin comerlo ni beberlo, de repente, cuando ya nadie esperaba nada, hasta el 12 de mayo, van y sacan un tercer tráiler que yo creo que es el tráiler que más me ha emocionado de todos y además súper cinemático, súper cinemático. Sí. O sea, era como ver un tráiler de una peli, pero mejor, porque es una peli que vas a jugar. Y además con personajes que se desvelaban ya de forma segura, con personajes que dices, ¿esto qué, qué, cómo? Y muchos momentos de, ¿what? ¿Sabes?
Sí, sí.
Hay para unos momentos que dices, no hay... madre mía.
Total. Para contexto de quien no esté siguiendo esta serie de comentarios frikis, estamos hablando del nuevo Breath of the Wild de Zelda, que básicamente se llama Tears of the Kingdom. Es la secuela de un juego de mundo abierto de Zelda, el primero que fue de mundo abierto de esta franquicia, que ya sabéis que es un videojuego de Nintendo súper conocido, con un personaje principal y una princesa, que en este caso yo creo que va a hacer cositas. No va a ser la típica princesa que solamente espera ser salvada, sino que va a ser bastante guerrera. Y nada, estamos bastante a tope.
Sí, viene, yo también. Hay algunas cosas. Bueno, también saludamos a Sara. Sara, espera, que la enciendo aquí. Estaba escuchando, pero no la tenía encendida. Hombre, Sara, muy buenos días.
¿Qué opinará de Zelda?
Ah, y yo creo que es jugona. A ver si nos dice.
Muy
algo.
Buenos días, Joan. Muy buenos días, Valentí. Aquí Sara, desde Irule.
Ah, muy bien.
Mira qué bien.
Sigue la coña. Pues, a ver, cosas que me han llamado la atención rápidamente. Va, dedicamos 5 minutos y así nos lo quitamos de encima. Es que he visto que lucha, en algún momento del tráiler, Link lucha juntamente, o sea, es ayudado por los nuevos champions. Es decir, que le ayuda a Sidon en un momento dado, le ayuda a la... ¿Cómo se llama? La nueva Urbosa, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo.
Riju,
también. O sea, que no es simplemente que, como en la primera, que te ayudan un poco cuando tienes que desactivar las Divine Beasts, sino que realmente luchan. Se ve ahí pues que Link está luchando contra alguien, un poco RPG, para entendernos, ¿eh?
Correcto.
Y dices, ostras, ¿cómo debe ser esto? Supongo que va en automático y que en función de lo que tú vas haciendo tienes como una ayuda extra ahí y está ahí. No sé cómo irá, esto me ha llamado bastante la atención. Luego también una mega construcción que hace en un momento dado para luchar contra un Talus que tiene una tienda, un campamento de Bokoblins o no sé qué encima. Sí, porque, claro, o sea, imagínate, un Talus, que es un gigante de piedra, ¿vale? Encima tiene un campamento de Bokoblins, que son unos bichos estos que te quieren matar y tal, ¿vale? Y claro, ¿cómo luchas contra esto? Pues pillas la Ultra Hand, que es un super glue, para entendernos, nuevo, que tiene Link, y pegas pues varios elementos y construyes un bot gigante, un robot gigante.
Sí, sí, un robot gigante.
Con arma y brazos, e incluso he visto que tiene como unas palancas, y tú puedes mover las palancas y estas palancas hacen que se mueva el robot. Bueno, esto también me ha llamado mucho la atención. Hemos visto ya finalmente a Ganondorf, que ya estaba cantado que era Ganondorf, pero bueno, ya lo hemos visto como tal, nuestro querido y odiado Ganondorf de Gerudo, guerrero de Gerudo. Que no me extraña que no dejen entrar hombres en Gerudo, porque claro, si uno
después
que sale...
Después de la que leyó este, ¿no?
ha dicho, sí, sí. De Taos. Y luego también que hay... claro, todos nos habíamos centrado en las islas, las Sky Islands, las islas que están en las nubes y tal, pero resulta que en este tráiler vemos un par de escenas muy guapas de catacumbas. Bueno, no sé si catacumbas no son las típicas, pero sí que de cuevas subterráneas inmensas. pero muy grandes. O sea, estamos hablando de galerías de esas que no ves el fin. Con lo que también hay un submundo. O sea, han añadido dos Correcto. Capas, para entender. Bueno, un poco Minecraft. Sí. Tenemos una capa por debajo de lo que sería el suelo básico de Hyrule, y luego una capa por encima que son las islas estas, ¿no? Esto me ha llamado bastante la atención. Y bueno, luego también que hay un momento, como bien apuntas, que Zelda dice, o sea, Zelda la princesa, me refiero, no a Link, que le cambie el nombre, sino Zelda, dice algo así como esto, que tiene una Tear of the Kingdom en la mano, ¿vale? Que es una especie de lágrima dorada, una especie de joya en forma de lágrima, con unos escritos ahí, y dice, solo yo puedo hacerlo, algo así. I am the only one, I can do this, o algo así, ¿vale? Y que parecía como que iba a jugar o a hacer algo. Entonces, igual no es jugable, pero igual en algún momento contamos con su ayuda en lugar de lo que estamos acostumbrados, o como pasó en Breath of the Wild, que está ahí encerrada todo 100 años y cuando sale, al final simplemente invoca la Triforce, que tiene, bueno, el poder, sí, que tiene ella,
y poco más.
Y se carga a Ganon, ¿vale? Cuando está ahí, que parece que tal, sale, levanta la mano, ¡puf! Y ya está, ¿vale? Y se acaba. Igual la tenemos, no te digo al principio, pero igual a la mitad del juego.
A mitad.
La encontra, sí, o al ser. 75, da igual, pero que haya un momento en el cual la podamos como desbloquear. Y no digo para jugar, sino pues que de alguna forma esté más presente en el juego. Yo lo echo un poco de menos. Y además estamos en un punto en esta sociedad que ya sabemos, claro, que las princesas también son guerreras, ¿no?
Yo creo que tú no lo jugaste, pero para que te sitúes en dos aspectos que has comentado, el Hyrule Warriors,
sí,
el
ahí, mete
de
caña,
lucha.
Mete caña.
Claro, hay dos mecánicas que yo creo que pueden usar bastante en este. Que uno es que te ayudan compañeros. O sea, hay momentos en los cuales de forma automatizada el personaje que tienes al lado te va ayudando a luchar. Y esto puede ser una de las mecánicas.
Sí, ahí, claro, ahí estoy acostumbrado. Lo jugué un poquito, ¿vale? Y ya entiendo cómo va. Pero claro, ya estás en un mindset de un tipo de juego que entiendes que esto ocurre. Pero en el Zelda tradicionales, esto, ¿hay alguno en el cual
no
Zelda luche?
No.
Que no sea,
bueno,
un
a ver,
flashback.
Tienes compañeros como Midna, uh-huh, en juegos que te está ayudando, ¿no? Uh-huh. O como Navi. Es decir, uh-huh, tienes una compañera que en algún momento te ayuda, uh-huh, a hacer algunas acciones, pero no está luchando contigo.
Claro.
No te ayuda a luchar.
Claro.
No sé, Navi en Ocarina pues te iba diciendo truquitos, ¿no? En plan, ¡ey!
Correcto.
Haz esto, haz lo otro, no sé qué.
No. Debe ser una princesa que patee culos. O sea, que salga ahí y patee unos culos.
Claro, esto es distinto a poder cambiar de personaje. Imagínate eso, ¿no? Imagínate que tengas un personaje en el submundo y otro personaje
eso,
en una isla, ¿no?
Valentí, eso sería... dudo que lleguemos... Sería demasiado, ¿eh? Pero dudo
sería
que lleguemos a eso porque sería... O sea, que se lo hayan callado tanto, yo creo que algo habríamos visto, porque para crear ya un hype brutal. No creo que podamos jugar con Zelda, pero bueno.
Espérate, que ahora
que
te
sea...
digo otra. Imagínate poder jugar entre momentos temporales, ¿no? Tener, por ejemplo, a Zelda en el pasado y a Link en el futuro, y que
como
hagas una cosa en el
Day
pasado, pasas una cosa en el futuro.
Sí.
Claro. Y estar ahí, pues... haciendo un puzzle en dos momentos temporales, ¿no?
Esto sería chulo.
Podría estar muy guapo eso.
Sí.
Yo creo que hay cosas que todavía nos van a sorprender, ¿eh? Yo creo que se han guardado
ojalá. Incluso si hubiera... imagínate el día antes del lanzamiento, o sea, el día 11 de mayo, que salga un último tráiler que apunte a que Zelda sería jugable. Eso sería tremendo. Sara, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te parece bien una princesa guerrera, por ejemplo? A ver...
Me parece estupendo.
¿Ves?
Yo sería una princesa guerrera.
Ah, muy bien. Pues Sara, yo te veo como princesa guerrera.
Sí.
En fin, muy contento.
En fin, vamos
Valentín,
a por el tema.
Muy
va.
Contento, va.
Lo primero, ¿cómo ha ido, aparte de esto que era importante de Zelda, cómo ha ido la semana en
moduda.com? La verdad es que una semana relajada, porque veníamos ya de vacaciones, de Semana Santa. Con lo que la verdad es que ha sido una semana de 4 días, además, ¿no? Porque claro, el lunes era festivo en muchos sitios, con lo que ha sido tranquilita. Además, la gente estaba liada haciendo los IVAs, porque se tenía que entregar ya mismo. No sé si tenemos aún hasta el 20, quizás.
Sí.
Pero vamos, que que una semana tranquilita, una semana, bueno, tranquilita en cuanto a trabajo, pero muy movida en cuanto a temas de inteligencia artificial, porque han salido mil cosas nuevas, o sea, daría como para un podcast solo de esto, pero así a destacar importante, justo ayer Elon Musk, que es un emprendedor de Estados Unidos que hace cosas y tal y compra Twitter, pues ha dicho que va a lanzar X.ai, ¿eh? Es decir, X.ai, el dominio más corto del mundo, yo creo, casi casi,
sí, ¿eh?
Que va a ser la competencia de ChatGPT. Interesante porque este hombre es el que firmó esa carta diciendo que se tenía que parar la inteligencia artificial.
Sí, me parece muy curioso, ¿no? Y ahora no sé. Venga, vamos a liarla. Aquí.
Claro, no, la de los otros, la suya no. Ha
Exacto.
comprado
10.000... La mía no, ¿eh?
Sí, sí, ha vale. comprado 10.000 procesadores, no sé qué, ha fichado gente de DeepMind y tal. Bueno, una locura. También ha habido cambios en Midjourney que lo han mejorado, que se... ¡Ostras, Midjourney, estoy viciado, tío! Con además ahora van a lanzar la interfaz web y está muy bien, y bueno, mil cosas. No entro en el mundo inteligencia artificial porque es que me comería el programa entero, ¿vale? Esto por un lado, y en cuanto a cursos, boluda.com, curso de dropshipping con Printful, que es una pasada. O sea, es una pasada porque Printful, bueno, es una plataforma, os lo cuento así rápido, es una plataforma que tiene todo tipo de productos, yo sé, pues, ropa, accesorios, gorras, también textil del hogar, cojines, lienzos, sábanas, cuadros, lámparas, de todo, ¿vale? Pero que tú puedes personalizar con tu diseño. Entonces tú dices, pues mira, tengo este diseño, pues ahora le voy a meter este diseño. Imagínate que haces una caricatura de Link para los frikis, ¿no? Podrías crear una tienda de Link, bueno, siempre y cuando o bien sean caricaturas, ya sabéis cómo va esto, o bien son caricaturas o bien tenéis los derechos. No creo que podáis comprar los derechos, con lo que a estilo freaking lo que sí que podéis hacer es una caricatura, humor relativo a un personaje. Pues imaginémonos que empezamos a hacer Zeldas y Links estilo chibi, ¿no? Y lo ponemos en tazas, lo ponemos en cojines, lo ponemos en camisetas y empezamos a venderlo. Pues esto os lo permite. Tú subes tu link ahí, pues un link dándose un beso con Zelda, con un, yo sé, con un corazón de fondo, ¿vale? Típico. Pues, qué bonito. Esto dices, pues esto lo quiero en tazas, en no sé qué. Tú seleccionas los productos que tienen en el catálogo y automáticamente te hace los mockups, te hace todo. Y tú le dices los precios. Y además la gracia es que es dropshipping. Es decir, que tú no tienes que pedirlo y comprarlo y almacenarlo en tu casa, sino que luego si no lo vendes tienes tazas de Link besándose con Zelda para toda la familia, para todas las navidades, ¿vale? Sino que ellos lo hacen en demanda. Es decir, que tú
Bajo
tienes la
demanda.
Tienda. Sí, sí, sí. Tú tienes la tienda con tu WooCommerce y cuando se vende algo se manda automáticamente el pedido a Printful, lo imprimen, lo meten en una caja con... No sale Printful por ningún lado. Lo meten en una caja con tu marca, tu pegatina o lo que tú quieras y lo mandan al cliente. Ya está. A ver, tú tienes que estar ahí por, yo sé, pues por porque el tema de los pagos, tienes que estar ahí por si hay devoluciones. O sea, no va solo, ¿eh? O sea, dropshipping básicamente quiere decir que tú tienes un proveedor. O sea, sería lo mismo que tener un proveedor normal y todo lo que conlleva, porque tú eres el que vende, no es Printful, tú eres el que vende, al fin y al cabo. Lo único que es un proveedor especial que en lugar de tenerle que comprar cosas o dejártelas en depósito, pues te lo hace al momento. Ya está. Entonces tú no tienes que mirar el pedido y pedírselo, sino que el pedido va directo a este proveedor y lo manda a casa del cliente. Ya está. Esto facilita las cosas, pero no te quita todas las responsabilidades que tiene cualquier e-commerce, ¿vale? Bueno, pues curso de esto, echarle un vistazo, que está muy
Qué
chulo.
Bueno.
Además, montamos un proyecto en este curso que se llama Artificia, artificia.com, que es de una tienda de camisetas y de cosas de estas de inteligencia artificial. O sea, por ejemplo,
Qué bueno.
Hay uno que dice, ¿qué es lo que hay? Y ahí es... No, esto es lo que hay. Pone, esto es lo que hay. Y ahí es Artificial Intelligence, ¿no? Bueno, pues como de estas, hay uno que es, ahí va la hostia, ¿sabes? Y también, ahí va la hostia. Bueno, pues de estas así. Y está a la venta. No sé si está por 1.500 euros o algo así. O sea, que podéis echarle un vistazo, ¿vale? Esto por un lado.
Qué bueno.
Y luego, o sea, que podéis comprar la tienda entera, si queréis, ¿vale? Y luego, está muy bien esto porque también es... Ya está, si vais a hacer algo así, ya no tenéis ni que montar la web ni nada. Ya está con la cuenta de Stripe, con la cuenta de Printful, todo configurado. O sea, entrega, web, llave en mano. Y por otro lado, curso de migración de... Ah, este es muy importante. De Universal Analytics a Analytics 4. A ver, que el día 1 de julio, Analytics 3, o sea, Universal Analytics, el que tiene la mayoría de gente, va a dejar de funcionar. 1 de julio, está a la vuelta a la esquina. Especialmente
ya
porque el día 12 de mayo va a parar todo. sea, toda la industria de la inteligencia artificial, toda la industria de los videojuegos, toda la industria de la... Todo lo que tenga que ver con algo técnico va a parar porque sale Breath of the Wild, bueno, Tears of the Kingdom. Entonces, todos van a estar por el juego, ¿vale? No se están de historias. Exacto. De hecho, esa carta de Elon Musk era por esto. O sea,
se juntaron
y dijeron, ostras,
vamos a parar
un
poco.
No, y además que dijeron, tampoco es cuestión de hacer un speedrun, o sea, tenemos que disfrutar del juego, porque sale solo cada 6-7 años, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Claro, estamos en medio de esto de la inteligencia artificial, ahora parar, la gente nos va a decir qué tal. Entonces dijeron, a ver, ¿cuánto tiempo deberíamos? Y esto lo contaba, no sé si fue ayer o no sé dónde, lo contaba, digo, se reunieron en casa de Elon, ahí con una pizarra veleda. Empezaron, venga, va, ¿qué? Pues apuntaron, ¿no? Pues sí, parar, ¿cuánto tiempo? ¿Fin de semana? No, es poco, venga, no sé qué, ¿un año? No, demasiado. Bueno, llegaron, va, 6 meses, ¿no? Apuntaron, 6 meses. ¿Qué decimos? ¿Qué excusa ponemos? Porque ya no van a decir que es Tears of the Kingdom. Entonces, bueno, que Skynet, y apuntaron, Skynet, que sea un Skynet todo esto. Luego, no sé qué, scams, que haya scams. Y apuntaron, hicieron la carta la escribió directamente ChatGPT, ¿vale? Se le pusieron el brainstorming y lo sacó.
Claro.
Pero realmente, es por Tears of the Kingdom. Porque necesitan una pausa para disfrutar del juego 6 meses y luego ya siguen, ¿vale? Con lo que, si esperáis el día 1 de julio, mal asunto, porque estarán todos aún jugando al Tears of the Kingdom. Esto deberíais hacerlo antes del 12 de mayo. Porque si no, ahora en serio, vais a dejar de recibir los datos de Analytics, ¿eh? Entonces, claro, se perderá toda la información que desde el 1 de julio. Entonces esto va a ser un problema.
Sí, sí.
Con lo que la migración...
Va a ser un problema para mucha gente.
Sí, porque además la migración no es copiar un código y pegar el otro, ¿eh? O sea, no es quitar este... Es que tengo que migrar todos los datos, los eventos, las conversiones, el e-commerce, si tengo un e-commerce, los user ID... O sea, todo esto tienes que pasarlo al nuevo código. Bueno, pues en este curso vemos muy fácil, paso a paso, cómo ir migrando todo para... Porque la idea es... hasta que lo tengáis, hasta el día 1, tener ambos códigos para ver que está todo bien, ¿vale? Porque si tenéis ambos códigos, porque funciona, ¿eh? Muchos clientes se lo he puesto así. Si tienes ambos analytics, ¿qué ocurre? Que puedes comparar que todo esté bien. Entonces tú pillas y dices, esta semana, ¿cuántas ventas hemos tenido? Tantas. Y con G4, ¿qué dice? Lo mismo. Vale, perfecto, vamos bien, ¿vale? Entonces convivid con el mismo código durante 2-3 semanas para ver que todo va bien, acabar de ajustar. Porque si no, luego va a ser un... Bueno, es que, Valentí, tengo tantos clientes que me llegan y cuando empiezo a mirar Analytics aún van con G3 y les digo, esto se caduca, ¿eh? El día 1. ¿Qué dices? No sé. No tienen ni idea. Y es normal, porque tampoco están en el sector. O sea, ellos saben de su negocio, ¿no? Con lo que verás cómo hay desgracias de gente que igual en... Yo qué sé... En diciembre te vendrá gente, mira que tengo esto, una campaña de crowdfunding aquí en mi Analytics. Sí. Y verás como el día 1 de julio deja de recibir datos y está encefalograma plano. Y dirás,
de hecho, Kickstarter ya se ha adaptado, pero Berkami todavía no. Berkami todavía tiene UA, ¿vale?
Claro.
Entonces, supongo que lo cambiarán. Supongo.
Sí, porque es que si no no serviría de nada. Bueno, en fin. Estos son los dos cursos, muy recomendables ambos. ¿Y tú, Valentí, qué has creado estos días?
Pues mira, en primer lugar, una clase nueva sobre herramientas de gestión de teletrabajo, que ha sido muy interesante. Sí, porque el curso de teletrabajo, al final, ya tenemos mucha experiencia teletrabajando de años y herramientas recomendables para gestionar es muy importante que las tengamos presentes. Y la clase va de eso, básicamente. Estamos avanzando bastante en el curso, casi a la mitad. Y en el curso de contenido hemos hecho contenido para YouTube, así que tenemos el específico de esta red social y vamos red a red el contenido más aconsejable, haciendo la prescripción, lo que podemos hacer, cómo podemos hacerlo, novedades, porque YouTube, por ejemplo, tiene nuevos contenidos, justo ahora lo comentábamos, está metiéndole mucha caña al podcast, está metiéndole mucha caña también a los shorts y claro, tienes que estar al día en nuevos contenidos y ver cómo lo puedes usar y adaptar a tu política de contenido global. Nivel de artículos, hemos hecho un artículo que ha tenido bastante éxito de peligros de la IA para proyectos, pero no peligros en plan que viene Skynet. Peligros en plan, no sé, por ejemplo, suficiente sobre mi público objetivo, pero ya me meto a usar IA para contestar correos, aunque todavía no tenga datos depurados sobre cómo se comporta mi audiencia. Este tipo de peligros, de no lo implemento bien, sí que es importante tenerlos en cuenta. Tal no cual. Es en plan tremendista, sino en plan práctico. Y tutorial, hemos hecho uno sobre los vídeos virales. En plan, ¿es posible crear un vídeo viral de verdad? ¿Y se pueden usar en crowdfunding o no? ¿Qué se está haciendo en el sector y cómo hay empresas y proyectos que lo están usando? Y ha sido también bastante interesante la reflexión, así que si os interesa el tema también, cualquiera de los temas que vayamos hablando tanto Joan como yo en actualidad de nuestras webs, si os interesa que lo apliquemos a crowdfunding, decídnoslo, porque así hablamos. Imaginaos decir, mira, dropshipping y crowdfunding, ¿sería claro. útil? Pues oye, lo hablamos.
Claro.
Creo que es interesante que vaya, nos vayáis contando a través de mecenas.fm lo que queráis, o a través del chat en Telegram, directamente, como
tal
queráis.
Cual, tal
en
cual.
Fin. Tenemos noticias, ¿no? Además
sí,
de
sí, venga, va. Sara, iba a pedir solo a Juanca. Sara, da el paso a las news, a los titulares, venga.
Vale, va. Venga, nos vamos a las noticias de la semana. Que entre la tuna.
Empezamos con Urbanitae, que entra en el sector retail. Oh my God, pero esto no hacía en crowdfunding inmobiliario. Y qué mejor momento que Semana Santa para una serie sobre Jesucristo, o sea, sobre Jesús. Jesucristo, Jesús para los amigos, porque no le llamaban Jesucristo todo el rato, porque era muy largo, era una esdrújula aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces era Chus. De hecho, se sabe que los apóstoles le llamaban Chus. Pues que se abre paso con crowdfunding. Y finalmente, Sumar, que es como que Chiquito de la Calzada llamaría una suma, pero además Yolanda Díaz y el crowdfunding político. ¡Ah! Ese pedazo picador que hace una suma.
Sí.
Dime.
Te compro el título de la serie de Jesucristo, ¿eh?
Chus y sus amigos. ¿Te imaginas? Chus. Bueno, como la vida de Brian, una versión nueva.
Sí.
Yo veo. Compro ya esto, yo lo crowdfundeo si hace falta, o sea, participo como mecenas, una serie para Netflix que se llame Chus y los amigos, que es, y sus amigos, que sea como estilo La vida de Brian, pero en serie ya y moderno. ¿Cómo lo ves?
Lo veo, me gustaría mucho, ¿eh?
No
sí, sí. Es que yo creo que hay potencia ahí, ¿eh? Porque la historia realmente, sí, bueno, ya lo hizo Mel Gibson en la serie, pero en el cine, pero se le fue un poco la olla con La Pasión de Cristo.
Sí, sí, además pero, estaba en arameo y todo, no se entendía nada.
Sí, que a veces nos obsesionamos con nuevas tramas y tenemos en la historia tramas increíbles. Mira, justamente estaba escuchando el Lode, la órbita de Endor de Espartaco, de la peli de Espartaco. Y es un peliculón. Y hace mucho que no la veía. Y escuchando ese lo de repasando en la película, dices, a veces las historias clásicas son más efectivas hoy en día que las modernas, digamos, ¿no? En fin. Bueno, vamos a Urbanitae. Pues resulta, y esto es curioso, se han aliado con Rubica para hacer un, digamos, crowdfunding inmobiliario específico del sector retail. Sobre todo para acuerdos en activos comerciales en alquiler. Entonces tú te vas correcto. Te vas a la plataforma y lo que haces es, oye, quiero alquilar este local para meter la casa del libro y lo puedes hacer por crowdfunding. Está interesante porque realmente es un sector que todavía no se había explotado en el crowdfunding inmobiliario y aquí nos viene también el artículo que os dejamos el enlace, el CEO, que lo tuvimos en el canal de YouTube de Banaco.com, Diego Bestar, que nos habla un poco de los planes de Urbanitae, que es un tío con la cabeza muy bien amueblada, con muchas ideas y muchos proyectos interesantes y además conoce mucho el sector, cosa que para mí es importante porque, a ver, yo sé mucho de crowdfunding, pero del sector inmobiliario sé lo que sé como consumidor. Entonces creo que es importante que haya profesionales en cada sector donde se meta el crowdfunding que sean expertos y expertas de ese sector en concreto, porque así es como salen estas ideas de, oye, y si metemos el crowdfunding en tal, me encantaría que pasara en todos los sectores. Pasa en algunos, pero no en todos. Por ejemplo, una cosa que tengo una espinita clavada es el tema del cómic. ¿Cómo puede ser que no tengamos más buen crowdfunding de cómics? Aunque tenemos una plataforma específica que en España, que es Spaceman Project, pero es que debería haber mucho más, porque la cantidad de gente que no lanza su proyecto de cómic por no tener crowdfunding al alcance, por no conocerlo, por tenerle miedo, por mil historias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el sector inmobiliario se está demostrando que se puede innovar y hacer cosas muy chulas en sectores y digamos, categorías de lo que es el mercado inmobiliario que todavía no se hayan explotado. ¿Cómo lo ves? Es interesante, ¿no?
Muy interesante. No sabía por dónde iría el tema del sector retail, pero creo que es una joint venture muy, muy chula y que encaja con las fortalezas de ambas empresas. O sea que, muy bien, a ver si otras plataformas de crowdfunding inmobiliario pues hacen algún tipo de acción parecida. Sí, sí, sí. Y ahora sí.
Total.
Va, que estábamos esperando a Chus. ¿Qué pasa con Chus?
Me encanta el titular, ¿vale? Porque es de Cinemanía y dice: la serie sobre Jesucristo financiada con un crowdfunding cristiano. Ah. O sea, ¿qué es un crowdfunding cristiano? O sea,
si es como en la iglesia, que pasan el platito, ¿no? En la iglesia pasan y la gente pone dinerito. Sí. ¿No? Eso es un crowdfunding
brutal.
Cristiano.
Brutal, es un crowdfunding cristiano. A ver, el tema es que está en producción, ¿no? Y se ha hecho un crowdfunding muy bien pensado a nivel de estacionalidad, pues en época de Semana Santa, para lanzar este proyecto, que es una serie, ¿vale? Una serie llamada The Chosen, Los Elegidos, que es muy guapo el título, cuidado. Y es una producción que va a contar la vida de Jesús de Nazaret. Yo creo que la van a petar. Ahora que están, por ejemplo, el tema de Harry Potter, haciendo la serie de Harry Potter, venga, vamos a hacer a temporada por libro, pues creo que es una buena estrategia y puede ser muy interesante. De hecho, el crowdfunding ya ha tenido éxito y vamos a ver un poquito cómo avanza, ¿no? El tema es que el crowdfunding este, por lo que he estado leyendo, ha trabajado mucho con temas de donación. Por eso supongo que le están llamando crowdfunding cristiano, por el tema de donaciones, pero me parece curioso que no hayan metido recompensas porque es como yo hubiera hecho las cosas. Así que ya veremos cómo lo plantean. Al final es lo de siempre, usar el crowdfunding solamente como herramienta financiera o de financiación te lleva a quitarte, digamos, muchos beneficios. Y aquí, por ejemplo, pues podrían haberse inventado, vamos a hacer un foro con los mecenas para comentar los capítulos, decidir aspectos de la serie, buscar una interacción mucho mayor con el público y esto hubiera generado, seguro, muchos mejores activos a nivel de marketing. Pero se quedan, digamos, en la donación. En fin, en cualquier caso, que sepamos que otra vez más el crowdfunding en el mundo del cine pues da un pasito bastante interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Lo vas a ver
interesante
esta serie?
No, pero la de Harry sí, seguramente, porque es verdad, no lo hemos comentado en ningún mecenas, creo, no. Porque es relativamente nuevo, pero sí, es una, creo que es para HBO Max, si no recuerdo. Sí, porque es donde están las de Harry y la idea es hacer una serie que adapte toda la saga. Entonces, será no sé si 10 años o algo
Carmina, así. Que es mi mujer, que es súper fan, igual que tú, Joan, que habláis de Harry Potter y no paráis, pues dijo que le pareció una buena idea.
¿Sí?
Porque dijo, a ver, en las pelis se quedan muchas cosas
ahí
fuera.
Ahí está. Más que hacer, yo qué sé, lo que han hecho con, ¿cómo es esto? Las bestias estas y dónde encontrarlos, ¿no? ¿Cómo es?
Sí. No sé animales fantásticos.
Fantásticos y dónde encontrarlos y tal, que no, a mí personalmente no me aporta nada. Creo que puede ser muy interesante porque podrán recrear, desde el principio, la magia inicial, pero además, claro, los que hemos leído los libros sabemos que se han dejado ahí de cosas pues por un tubo, ¿no? Y creo que esto puede petarlo mucho. Además, la gracia es que la productora ejecutiva es Rowling, propiamente. O sea, que no es que digas, bueno, esto será algo que ella firma y... No. Nuevo reparto, igual hay algún cameo, que no digo que no me extrañaría.
Seguro que
algo. Algún cameo, molaría que algunos si pudieran ser, pues los... Yo sé, Voldemort, por ejemplo, pues que seguramente se pudiera aprovechar el propio actor, pero... Eso. Pues estaría bien. Y a mí me apetecería mucho, la verdad. Sí, porque, claro, será ampliar... Porque, claro, una serie... Wow. Vamos a suponer que le meten, yo qué sé, ya no digo 24, porque creo que quizás es demasiado, porque ojalá fueran 24 episodios por temporada, pero últimamente veo que se hace más algo de 12, ¿vale? 12 episodios de, ¿qué? 50, 55 minutos, más o menos, ¿no? Pues esto estamos hablando que unas 10, 11 horas. Claro, una peli de Harry Potter que dura dos y pico. Entonces, claro, de repente...
Te da realmente para explicarlo todo.
Tal cual. Pero bueno, será
incluso
interesante...
Incluso mejorar algunas cosas. Sí. Porque está Rowling en el proyecto, a lo mejor se mete a mejorar cosas o a profundizar más en algunos aspectos del lore que no había podido profundizar.
Correcto.
Esto puede estar muy bien, ¿eh? Hacer un poco un universo ampliado. Sí, yo creo que la van a clavar. Y de hecho, es lo que ha hecho Disney con Star Wars, ¿eh? Se ha metido con las series y la ha petado y la está petando con las series porque es que da mucho más juego y te permiten hacer tramas más lentas y meterte en otros personajes. En cambio, las pelis es que es un formato que cada vez está más obsoleto.
Tal
Son
cual.
Dos horas nada más, es que es muy poco. Son dos episodios de una serie.
Yo lo veo brutal. Muy buena idea. Cuando lo leí fue, ahora vamos bien. ¿Sabes eso que dices?
Así que estará compitiendo Harry con Chus.
Y con Wednesday, todo a la vez.
Y con Wednesday, todo ahí, venga.
Va a ser brutal.
A ver quién guaña.
Eso sí, claro, 10 años, que poca broma, porque los niños crecen rápido, entonces van a tener que asegurarse.
Cuidado.
Bueno, 10 años de saga, quiere decir que... Que si no cumple el año... Mía. Porque, claro, teóricamente, ¿cuántos son? 7 años, ¿no? ¿Qué pasa en la academia, Harry?
Sí.
Esto ya son 10. Sí, sí. Y además que... Bueno, ya sabemos que los niños crecen muy rápido. O sea, que igual 11 años nos vamos... O sea, teóricamente nos vamos de 11 a 18 años, ¿no? Más o menos, que tiene Harry cuando empieza a ser... Cuando se da cuenta que es mago, hasta los 18, que son 7 años después, ¿no? Si cumple todos los cursos, sí, más o menos. Claro, ojo, porque aquí un niño pega un cambiazo que... Mira, mirad a Harry. No tiene nada que ver al niño de la primera peli y de la última. O sea que creo que van a tener que ser muy cautos, especialmente si va a durar 10 años y no 7. Son 3 años más y poca broma, un adolescente, 3 años, pega un cambio brutal en cuanto a la elección del casting. Creo que va a ser muy, muy... Muy delicado el casting. Pero bueno, ya os mantendremos informados aquí en este podcast de Potterías.
De friquismo crowdfunding.
Venga. Vamos a la tercera noticia.
Ya lo dijimos.
Dime.
Ya lo dijimos que tenemos que hacer un spin-off del podcast de Tal solo cual. Fricadas, pero bueno, en fin. Fricadas algún día lo haremos.
Sí, señor.
Yolanda Díaz, política española, noticia del ABC. Atención, vamos a ver el titular, que no es tendencioso ni nada. Yolanda Díaz pide 100.000 euros en donaciones de crowdfunding para financiar, sumar y lograr un proyecto autónomo. Yolanda Díaz entierra a Podemos, entiendo que era de Podemos, yo no tenía ni idea, y lanza Sumar, que es un nuevo proyecto político, y dice, quiero ser la primera presidenta de España. Es nada, los políticos son unos cracks, En fin, resulta que eso, pues que tenemos un nuevo crowdfunding político, que es curioso que normalmente sale siempre de la parte de la izquierda progresista, no sé si hay alguna correlación o no, pero en cualquier caso ya es el segundo, porque recordemos que Pedro Sánchez hizo crowdfunding. Uh-huh. Así que estamos aquí con Sumar. Lo que pasa es que a lo mejor podrían haber contratado algún consultor que no fuera yo, porque yo el único impago que tengo en mi carrera es de un partido político, no diré cuál, ¿vale? Pero me contrataron y no me pagaron. Pues oye, no quiero que me contratéis, olvidaos de mí, miraos mi blog. Pero oye, jolín, que está muy mal. De verdad, está muy mal. Te vas a la web, vamos a dejar el enlace, y es súmate y dona. Esto es, o sea, es que ni un vídeo. Yolanda, haz un vídeo, colega, ¿sabes? No, ni un vídeo, nada. Es súmate y dona, ya está. Y te, cantidad, 5, 10, 20, venga. Oye, esto es grande, dame dinero. No sé, un poquito de seriedad, ¿no?
Claro.
Un poco de tips, algunos highlights del proyecto político... hazme un vídeo presentando la campaña, no sé, dame opción de participar en algún tipo de, no sé, proceso democrático, digo yo, no sé, ya que sois políticos, es que no sé, me falta mucha sangre, me falta mucha sangre y me sobra horchata aquí. Yeah. Lo veo muy, venga, vamos a hacer crowdfunding, pues ya está. No sé, creo que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Los militantes, ¿vale? Claro. Lo que hay detrás de esto es que la gente que está pues ya muy metida en el tema y que apoya mucho a Yolanda, que oye, genial, que tenga muchos fans y seguidores y gente que la apoya, pues van a ir a saco y van a entrar aquí, van a donar, van a hacer lo típico de, oye, intentar que vengan más amigos y tal, y esto pues les debe funcionar, supongo, digo yo, pero es que podrían sacarle mucho más partido.
Claro.
Haciendo un poco, pues oye, en el sentido de predicando con el ejemplo, ¿no? Claro. Trabajando el crowdfunding como herramienta política y democrática. En fin, ¿cómo lo ves?
Yo lo que diría, chiquito de la calzada, vamos a sumar, pecador de la pradera. Coincido plenamente, realmente creo que no han acabado de pillar. Sí, lo que dices tú, es mucha horchata, falta sangre, tal cual. O sea,
falta creo que es el un poco resumen. De pasión aquí, ¿no?
Sí, sí, parece como que sea que, venga, vamos a aprovechar esto y así sacamos unos cuartos y no mola, prefiero Chus. Chus y sus amigos, nos vamos al tema de la semana. Venga, Valentí, que esto me interesa mucho porque estamos hablando de algo clave, que es qué hace que un contenido sea bueno. Y esto estaría bien que lo supieran todos los creadores de Internet, porque, madre mía, hay cada contenido que no hay por dónde pillarlo.
Esta es otra, ¿eh? Mira que hay gente creando contenido y poca gente formándose para crear buen contenido. Que, oye, aquí no venimos nosotros a dar lecciones a nadie, pero sí que con algunas pautas puedes intentar que tu contenido brille un poquito. Y también es importante tener el ego muy bajo control, ¿no? Y decir, oye, puedo aprender cada día, puedo mejorar cada día, aquello que pensaba que estaba bien, pues a lo mejor no estaba tan bien, etcétera, ¿no? Y eso es aplicable a todo el mundo, ¿eh? A nosotros los primeros. Si vamos un poco a ver las claves de hoy para crear un contenido bueno, que evidentemente puede ser para vuestra campaña de crowdfunding o para el proyecto en general, lo primero es un efecto que yo lo descubrí hace poco y me pareció interesante, que es el típico efecto creado con siglas, que es las siglas RISE, que sería crecer, ¿no? Tenemos aquí cuatro conceptos importantes para que un contenido funcione. El primero, la R, sería relevante. Vale. ¿Por qué? Porque un contenido que no es relevante, bueno, puede tener algunos otros ingredientes,
claro,
pero la relevancia es lo que hace que un contenido pueda, por ejemplo, viralizarse o tener mejores resultados o llegar a más gente. Si no es relevante, evidentemente la gente no lo comparte, claro, o la gente ni siquiera lo ve porque no le llega a su timeline en su red social, etcétera. Una opción es responder a una demanda del público, que esto es importantísimo que lo tengáis controlado. Si no hay una demanda, es posible que tu contenido, aunque te interese mucho a ti o sea muy interesante, no consiga los resultados esperados. Y usar los buscadores de todas las redes, y hablo, por ejemplo, si trabajas en YouTube, pues usa el buscador de YouTube para ver qué hay, tendencias, qué está buscando la gente, en qué categorías, etcétera. Y también guiarse bastante por el SEO, es decir, lo que te funcione, por ejemplo, en tu web, a lo mejor es un indicador de que debes tirar por ahí. Es un poco un faro que te puede guiar para que tu navegación dentro de esta opción de contenidos pues sea más certera, ¿no? El segundo concepto, que es la I, sería intelectual. ¿Por qué? Porque, a ver, todo lo que pueda alimentar la mente, despejar dudas, aportar valor a la audiencia, va a funcionar bastante bien. Esto lo podemos aplicar a muchas cosas, aunque os parezca mentira. Es más, en proyectos que sean de producto, que dices, ¿cómo puede ser que esto podamos meterlo en contenido intelectual? Imaginaos una silla. Este ejemplo lo pongo en Elisaba. Una silla, que es el producto más básico de diseño industrial, pues oye, puedes hacer la ergonomía y hablas de ergonomía y de cómo te sientas, cómo no te sientas, cómo te puede afectar la espalda, la salud, y esto ya es contenido intelectual. Entonces, casi cualquier producto de los que nos podamos imaginar pueden tener un contenido intelectual asociado, y esto hace que tu comunidad o la comunidad que te apoye pueda crecer y además puedas tener contenido de diferentes tipologías, interactuar con el contenido, con la gente para crear más contenido, etcétera. La S sería sensorial. Vale. ¿Esto para qué sirve? Bueno, para cuidar materiales de la campaña, el vídeo, las imágenes, los textos. Esto es importantísimo, ¿eh? La verdad es que es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, puede haber una campaña con materiales de poca calidad que tenga éxito, pero lo que está claro es que si tienes materiales de éxito, ya haces un check en la lista.
Claro.
Y es importante. Yo siempre lo digo, oye, puedes hacer un vídeo de crowdfunding con tu móvil y sin iluminación y sin buen micro. Sí, por poder puedes, pero esto te va a restar más que sumar. En cambio, un vídeo profesional o un vídeo que hagas tú, aunque sea amateur, pero con buenas calidades a nivel de producción, va a marcar la diferencia.
Claro.
Entonces, cuidado con esto porque a la gente le entra todo por los ojos, sí, y más hoy en día. También hay que conectar a nivel humano, que esta es otra de las luchas que tengo yo y que todavía hoy, después de 12 años de profesión casi, lo sigo viendo. Vídeos que son un mero teaser. Vídeos de campaña que son, te enseño las funcionalidades y andando que es gerundio. Oye, que aquí estamos para crear cosas juntos. No olvidemos ese concepto importante. Cuando hablamos de crowdfunding, al menos, conectar a nivel humano es crucial. Y ojo, porque a todos los niveles, ¿eh? Yo qué sé, el gameplay de Zelda de hace poquito, pues te sale un peso pesado de Nintendo haciendo el gameplay.
Claro.
Apple, pues te sale un peso pesado de Apple hablando y dando la cara.
Claro.
Tesla, con todas sus Tesla y todas las empresas de Elon Musk. Pues Elon Musk hoy en día es un influencer. Es así, ¿no? Entonces, la conexión a nivel humano, incluso a nivel corporativo y empresarial, se está usando y funciona muy bien. Porque al final la persona quiere hablar con la persona y punto. Y lo último sería resultar atractivo, que esta es la más difícil de lograr, Pero bueno, tener algo, todos tenemos algo, todos tenemos algún aspecto carismático en nuestras marcas, en nuestras personas, pues saber reconocerte y aprovechar eso que hace que la gente le parezcas atractivo o atractiva es interesante también a nivel contenido. Y lo último, la E de Rise, sería emocional. ¿Por qué? Porque aquí debemos abrirnos a la audiencia, aceptar críticas, no dejarnos, digamos, intimidar por las críticas, abrazarlas y, oye, evidentemente quitando faltas de respeto y críticas que no tienen sentido, las que realmente tengan cara y ojos, acéptalas, contesta, reflexiona, entra al debate con las personas y a partir de ahí verás que vas a ganar más que perder. Y luego contestar a comentarios, por favor. O sea, no dejéis comentarios por contestar. Estaba esta semana con un gabinete de crisis con un cliente. Y oye, decía, no puede ser, si ya lo sabes, no dejes comentarios por contestar una, dos, tres semanas. No. Porque la gente cada vez se va enfadando más. Hombre. Entonces, cuidado. Cuidado con este aspecto. Yo incluso, por ejemplo, en las redes que tengo descuidadas, tengo un mensaje automatizado para como mínimo que la gente vea, oye, cuidado, vete a mi web, por favor, que yo si me vas a mi web te voy a contestar. Pero aquí no estoy siempre monitorizando
¿por
esto.
¿Por qué?
Pues tener ahí un poco la decencia de estar conectado. Y a nivel de enlace y ejemplo, que ya sabéis que por cada clave tenemos uno, hablamos de Operation High Jump, que es el videojuego que más ha recaudado en mi cartera en Kickstarter, y la comunicación que están haciendo es muy buena. De hecho, justo ayer lanzamos una update hablando de que nos retrasábamos un poquito en el roadmap, pero aunque nos retrasemos un día, lo avisamos. ¿Vale?
Sí,
porque
por supuesto.
La gente tiene que estar informada y es que si no... Os digo en serio, si dices que es el 14 y el 14 no hay lo que dijiste, te van a estar todo el rato la gente preguntando, porque es que ellos están pendientes de tu juego y de lo que va a salir. Y lo que decíamos, en cada contenido, ya lo veréis en updates, que os dejamos el enlace para que las veáis todas, que llevan 42 en esta campaña, en cada update damos una pildorita de contenido nuevo, nueva pantalla, nuevo diseño de personaje, para que vean que estamos avanzando en el desarrollo. Y esto también es importante y tranquilizador para la gente que, no olvidemos, han participado en tu campaña y te han dado apoyo hace, en este caso, meses, ¿vale? Clave 2, la historia entre todo, ¿vale? La historia es muy importante para el contenido. Es decir, explicar lo que está pasando en tu día a día, y esto es algo que les digo mucho a mis alumnos en el ISABA, ya es algo interesante y relevante para muchas personas. Obviamente, si vas a crear un producto y luego lo quieres vender, explica cómo has creado ese producto y qué estás investigando para crearlo es algo relevante. Así que ser transparente, comunicar un poco modo gran hermano, ¿no? Cada día un poquito algunas cositas de lo que va pasando es siempre útil. En malos momentos, reduce la crisis que puedas tener y en buenos momentos, suma puntos positivos y reputación. Así que siempre hay que ser transparente. Cuando tienes un problema, lo eres. Y cuando va todo bien, también. Y de esta forma, o reduces crisis o aumentas puntos positivos. Nunca vas a equivocarte. Y explicar lo vivido desde un punto de vista humano, incluso de relaciones humanas, también es algo que va a funcionar. De hecho, uno de los posts que más éxito tuvo en mi época de Project fue el post de despedida. Imaginaos, ¿no? Qué triste. Pero sí, el post de despedida de nos vamos, la gente se volvió loca. Porque nadie se esperaba que cerráramos la plataforma y fue un post muy, no sé, muy emocional.
Sí,
me acuerdo que
chulo.
Pusimos una foto de la silla de Alberto, de que había estado ahí horas y horas, pues solamente con su camisa, ¿no? En plan, he colgado la camisa, ¿no? Y me voy.
Hola,
y fue como muy... Conectamos, de alguna manera. Tal es cual. Que cuando estás sensible porque está pasando algo en tu vida o en tu proyecto y te abres, notas que la gente realmente responde. Y luego también reacciones a experiencias, anécdotas, también son buen contenido. Así que intentad pensar en eso, no solamente en, oh, tengo que crear un contenido relevante y no sé qué, no sé qué. Pues a lo mejor tienes que hablar de la pizza que te comiste ayer, no lo sé.
Claro.
Cuidado, no pasa nada. Eso sí, también pones tú el límite de hablar de temas personales o no hablar. Eso es evidente que cada persona pone sus límites. Otro ejemplo, el segundo en clave 2, Biodo. Biodo está funcionando muy bien a nivel de comunicación. El sistema de juego matemático que hicimos también con alumnos de ISABA, que está funcionando súper bien a nivel de relación con sus clientes, pues oye, también súper transparentes, tienen un pequeño retraso en los packs, pues oye, lo están explicando, explican cuál es el problema y no es un problema que hayan generado ellos, pero lo explican todo con transparencia. ¿Y qué pasa? Que la gente les apoya. Es así. Clave 3, digital antes que analógico, ¿vale? Lo siento, estamos ya en el siglo XXI, 2023, toca digitalizar. Entonces, está bien que hagáis cosas analógicas. ¿Pueden funcionar unos flyers en una tienda de música si tienes que lanzar una campaña de un instrumento? Sí, pero empieza a preocuparte por lo digital. Al final no olvidemos que la venta online cada vez toma más protagonismo, que estamos ahora pillando una velocidad, y Joan nos lo explica cada semana con la inteligencia artificial, muy bestia, o sea, que ahora ya toca realmente, si no estáis ahí, meteros. Sí. Hay que empezar a preocuparse, y más que preocuparse, ocuparse de impactar a la audiencia online y crear un contenido bueno, relevante y que conecte con esa audiencia. Uh-huh. Y cuidado, la retención es casi tan importante como la captación, que esta es otra, ¿eh? No pensemos solamente en captar, también tenemos que pensar en retener. Y para retener hay que crear contenido que aporte valor semana tras semana.
Sí, sí.
Y aquí en enlaces y ejemplo os pongo a Bocajarro, que es una campaña que justo cierto. Acaba de llegar hace nada al 100%, así que estamos muy contentos. Y ha sido un problema y un reto, porque Bocajarro básicamente es un cubridor de boca para beber de la botella, ¿vale? Por así decirlo, es como un dispositivo que te permite no tener que beber tocando con tus labios la botella de cerveza o de lo que sea, pero que tiene forma de vulva, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sí, sí. ¿Qué ocurre con esto? Que Facebook y compañía están que no les dejan comunicar claro, casi nada, claro. ¿Vale? Entonces, se las han tenido que montar y lo han conseguido para llegar a la gente de otras formas. Y aquí el factor ismo, que en este caso era el feminismo, ha jugado un papel fundamental. ¿A dónde voy? Voy a que, oye, en este caso, crear un contenido relevante para una comunidad que ya existe les ha funcionado para incluso saltarse uno de los principales medios de comunicación que tenemos hoy en día, que es el grupo Meta. Y lo han logrado. Han logrado el objetivo y están creciendo. Así que se puede. Pero ¿qué pasa? Que tienes que concentrarte en el mundo digital y conectar con comunidades que estén digitalizadas. ¿Cómo lo ves todo esto?
Todo esto es aplicable, sin duda alguna, a cualquier negocio, ya sea una campaña crowdfunding o no. El tema de contenido relevante, intelectual, sensorial, emocional. O sea, todo esto es clave para una buena marca personal. O sea, no quizás para todas las marcas, igual es una marca claro. corporativa que no hace falta explicarnos, vamos a hacer unas pizzas, ¿vale? Pero sí en cuanto a redes sociales y cada red social, adaptar el contenido para ella, cuando quieres a darte a conocer a nivel profesional, o sea, tú como marca personal. También, evidentemente, la historia es vital, porque hay mucha gente que quiere saber la historia. A ver, no hace falta que cuentes los detalles personales, pero sí al emprendedor claro. que hay detrás de ello, ¿vale? O sea, aparte del quién soy, sí, vivo en no sé dónde, tengo un perro y tres hijos, vale, sí, ya, pero o sea, un poco más sobre ti, cómo eres como persona. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y, evidentemente, el tema digital antes que analógico, ¿no? O sea, yo me dedico al marketing online, que vamos total. A contar, ¿no? En todo caso, veo que sí, que efectivamente todo es aplicable en cuanto a la creación de contenido. Aquí, evidentemente, debemos considerar la aplicación, el contenido antes, durante y después de la campaña, pues no es lo mismo. Es decir, no debemos olvidar ninguna de las etapas. Tanto el básico, es decir, Sergio dice por aquí que no puede escuchar el podcast de marketing online. No, todo correcto. Por aquí todo correcto. Coméntame a ver qué podcatcher. Bueno, pues lo que decía, antes de la campaña, para crear lo que es la pre-campaña, para crear una comunidad durante la campaña, que esto es lo que hacemos más inciso, y después también, después es importante ir contando cuando se acaba la campaña, creando contenido, explicando que estamos con, ha llegado la materia prima, ha llegado las cajas, ha llegado no sé qué, estamos enviando. Todo esto es lo que marca una buena campaña de crowdfunding en cuanto a contenido. O sea que, ole, claro que sí.
Totalmente. En fin, hemos tenido un episodio brutal, brutal, hablando de Zelda, por supuesto que sí, porque somos muy frikis. De Harry Potter también ha salido por aquí, ya es que nos hemos desatado en este episodio hablando de frikismos. En fin, decidnos también en comentarios o en Mecenas FM si queréis que hagamos un podcast de frikis, que a lo mejor lo tendremos que plantear. Y hemos hablado de noticias como Urbanitae, que entra en el sector retail, acordaos, crowdfunding inmobiliario. La serie sobre Chus, Jesucristo, que se ha abierto paso con crowdfunding, cuidado. Y Yolanda Díaz, la política, que ha lanzado un proyecto político con un crowdfunding que realmente podría ser mejorable. En fin, y el tema ha sido hablar de qué hace bueno un contenido con, acordaos, el efecto Rice que hemos visto, relevante, intelectual, sensorial, emocional, la historia como punto relevante y el digital antes que analógico. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí, por acompañarnos en el grupo de Telegram, por estar junto a nosotros, pues compartiendo cada semana todas las novedades del sector marketing y crowdfunding, y nos vemos el sábado que viene con más y mejor contenido. Gracias y hasta la siguiente.
¡Adiós!